Buenos días a todos. Pues el día de hoy voy a terminar el capítulo 1 de Primera de Pedro, si quieren ir ahí. Y el día de hoy vamos a ver los versículos 22 al 25. Pero antes voy a empezar a orar. Padre, te doy gracias infinitas por ese gran amor, Señor, que has mostrado a toda la humanidad, Señor. Tu inmutabilidad, que hoy se ha hablado mucho, Señor, eres un Dios que no cambia. Eres un Dios que lo que prometes lo cumples. Por eso a veces no entiendo a aquellas personas que dicen que tenían salvación y la perdieron. Si tú ofreces una salvación, si la persona hizo de corazón la petición hacia ti y aceptó a tu Hijo Jesucristo, tú no cambias, Señor, y tú eres fiel. Y esa salvación es segura. Quizá no pierdan la salvación, no la van a perder nunca, pero sí quizá pueden ser disciplinados y puede haber disciplina en la vida. Porque, como dice tu Escritura, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gracias, Dios, por tu hermosa palabra y por todo lo que haces por nosotros. En nombre de Cristo. Amén. Entonces, hoy vamos a ver y a terminar el capítulo 1 de Primera de Pedro, versículos 22 al 25. Voy a dar lectura a los mismos. Dice, puesto que en obediencia, ¿quién está escribiendo? Pues es Pedro. Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero de hermanos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, la misma palabra de inmutable, no cambia, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, caece la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que nos ha sido predicada. Quiero empezar contando una historia. Esta es una historia verdadera de cómo los cristianos, los verdaderos creyentes, debemos estar agradecidos por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. El dar su vida, el sacrificar su vida sin haber pecado nunca. Esta es una historia que vi y es una historia verdadera. Un día, un ingeniero de la construcción estaba subido en un andamio y de repente dio un mal paso, tropezó y cayó desde un tercer piso para lo que parecía un fatal accidente. No había mucha oportunidad de salvarse, pero justamente debajo del andamio se encontraba un obrero que levantó la vista, ¿verdad? Levantó la mirada y mientras el ingeniero caía, él se preparó para recibirlo. Qué hermoso, ¿verdad? Desde luego, el ingeniero se hirió levemente, pero el obrero tuvo heridas bastante fuertes, fracturándole casi todos los huesos de su cuerpo, quedando gravemente discapacitado. Años más tarde, un periodista entrevistó al obrero y le dijo, bueno, después del accidente, ¿cómo reaccionó el ingeniero contigo? Dice, pues me dio una recompensa muy buena de dinero. Y siempre estuvo preocupado por mis necesidades. Y aquí es donde podemos ver, a diferencia de muchos cristianos o que se dicen cristianos, cómo algunos olvidan lo que sucedió en el Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Olvidan que hubo un sustituto que sufrió cuando ellos estaban en pecado, que sufrió el impacto de nuestro peso pecador y que lo rescató cuando se precipitaban directamente hacia el infierno, eterno, y que Dios, en su amor y misericordia, derramó su ira sobre el sacrificio perfecto de su Hijo sin haber pecado nunca. Como dice Primera de Pedro 3:18, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y también esto venía desde el Antiguo Testamento, una profecía en Isaías 53:5, dice: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz, para que nosotros pudiéramos tener una paz eterna, cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Ese es el amor redentor de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios. Cristo se sacrificó sin tener necesidad, porque Él nunca pecó, pero por amor a toda la humanidad, se sacrificó para todos aquellos que creen en Él, que creen y aceptan el regalo de la salvación, que aceptan que son pecadores, que nada ni nadie los puede salvar, y que solamente los puede salvar nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. 1 Timoteo 2:5, hay un solo Dios, no hay otro, y un solo mediador, ingeniero, licenciado entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Salvador. No hay otro camino. Cristo se sacrificó, Dios mismo, por nosotros sin haber pecado, para amor a nosotros. Y más allá de ese amor que deberíamos de tener por el Salvador, si realmente estás agradecido con Él, deberíamos tener amor los unos a los otros y a las demás personas, a los demás creyentes. Nuestro Señor Jesucristo, estas son palabras de Él en Juan 13, 34 y 35, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, es el amor de Cristo sobre nosotros, ¿verdad? Así también os améis los unos a los otros. ¿Lo estamos haciendo? En esto, dice Cristo, conocerán que son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Qué hermoso cuando las personas nos ven y ven cómo nos relacionamos, si es que nos estamos relacionando bien, los creyentes. Van a ver algo diferente, van a ver, alguien me dijo: ¿qué ha pasado? Pues nada, que acepté a Cristo y Él cambió mi vida. Solamente Él puede cambiar nuestra vida. El amor entre hermanos en Cristo es la tarjeta de presentación que nos identifica como hijos de Dios, como tales, como creyentes. Si somos sinceros, y yo quiero ser sincero, a veces es difícil amar a otros hermanos. ¿Por qué? Porque no todos tienen características que nos ayuden a amarlos. Además, tenemos una naturaleza egoísta y solo pensamos siempre en nuestro bien, no en el de la otra persona, de las demás personas. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Pero no hay que olvidar, y ese es lo hermoso de ser un hijo de Dios, de ser un verdadero creyente, que no estamos solos. Que el Espíritu Santo, cuando has tomado la mejor decisión de tu vida, el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Y debido a que el Espíritu Santo es Dios mismo, nos motiva y nos capacita para amar a las demás personas y a los hermanos en Cristo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, templanza, muchas cosas. El fruto del Espíritu nos ayuda, no estamos solos para salir adelante. El amor que mostremos debe de ser un amor sincero, no debe de ser un amor fingido, no debe de ser un amor hipócrita. Estaba viendo que el término hipócrita se deriva del griego hipócrites. Era un actor que usaba una máscara figurativa siempre para actuar. La hipocresía se origina en el corazón, carnal, en el corazón donde venimos a este mundo, con que llegamos aquí. Nadie puede negarlo. Un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, Jeremías 17, 9. Quizá todos, y espero que nadie diga que no, en mayor o menor grado, ya lo hemos hecho, ya lo hemos experimentado. Nos ponemos una máscara que refleja lo que no somos o lo que queremos aparentar ser. Espero que no seas de esas personas, pero desgraciadamente a veces lo hacemos. El amor significa dar y buscar el bien de otra persona. Pero a veces también, y eso es malo, podemos aparentar un amor que no es cuando deseamos conseguir algo con la otra persona, buscando desde luego recibir sin dar nada a cambio. Podemos engañar, podemos manipular a otra persona y cumplir un propósito egoísta, como es el de llenar nuestras necesidades, ¿verdad? Pero el creyente realmente debe demostrar un amor ágape. Me gusta esa palabra. No un amor romántico. No estoy hablando de un amor sexual, erótico, de un amor fraternal. Qué bueno, si tienes el amor fraternal, qué bueno. Pero estoy hablando de un amor divino, un amor de Dios. El amor ágape es un amor voluntario, incondicional, desinteresado. No está buscando a ver qué me va a devolver la persona. Aceptar a la otra persona tal como es, con todas sus imperfecciones. No es un amor superficial. Implica una entrega absoluta y no esperar nada de la otra persona. Yo me acuerdo y me confieso ante ustedes, hace muchos años, al principio siempre nos ha gustado a mi esposa y a mí ser hospedadores. Pero yo me acuerdo que en aquel, hace muchos años, ya no soy así, gracias a Dios, decía, bueno, ya invitamos a fulano y fulano, y nadie nos ha devuelto la invitación a su casa. No, porque sí, pide invitación de muchas personas. Eso está mal. No debes de ser así. Debes de dar el amor sin esperar recibir nada a cambio. Debes amar a Cristo, debes amar a Dios sin esperar nada a cambio. Él te va a dar, si sabe que eres un hombre sincero, una persona sincera, Él te va a dar. Odio a esas iglesias que hablan de puro dinero y de todas las personas que asisten ahí también, porque los engañan. Si das dinero, si ofrendas, pues, para que yo pueda vivir con lujos, como estaba viendo el otro día, hasta con aviones, aeropuertos y no sé qué tantas cosas, un pastor ahí con cara de demonio. La verdad, eso me da mucha tristeza, y toda la gente también que está ahí pensando, bueno, pues me están diciendo, si doy más, Dios me va a bendecir, no tengo coche, pues ahora sí voy a tener, no tengo casa. Cuidado, hay que dar sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el verdadero amor, el amor de Dios. ¿Y saben qué? Nosotros amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Primera de Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano a quien ha visto, ¿cómo dice que ama a Dios a quien no ha visto nunca? ¿Cómo? Si a tu hermano que lo ves, ¿cómo vas a decir, quién te va a creer que amas a Dios al que no lo has visto? Para que un amor, un verdadero amor, sea sincero, la persona tiene que haber sido transformada y purificada con el nuevo nacimiento. Solamente Dios, Cristo en tu corazón, puede ayudarte a cambiar. ¿Por qué has cambiado tanto? Bueno, porque el Señor está obrando en mí, no soy yo, es Dios que obra en mi vida. Entonces hay que depender del poder de Dios en todos los momentos de nuestra vida. Debemos amarnos unos a otros, aunque la conducta o cualidades de la otra persona no sean atractivos para nosotros, como a veces quizá pueda ser, porque seguimos siendo esas personas egoístas. Las personas a las que Pedro estaba dirigiendo esta carta estaban padeciendo crítica, estaban padeciendo burlas, estaban padeciendo rechazo, y además de todo eso, estaban padeciendo persecución. Y Pedro les dirige esta carta, ¿para qué? Para que supieran cómo conducirse en tales circunstancias. Y Pedro ya les mencionó las verdades que el cristiano posee. Aquí vamos a repetir ya para terminar con este capítulo 1. Primero les menciona, dice, tienen elección eterna. Rápidamente, versículo 2. Dice, según el previo, de aquí, de esta misma carta, según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz os sean multiplicadas. Su herencia, la herencia que tenemos los verdaderos creyentes, guardada en el cielo, inmutable, segura, imperecedera. Versículo 4 de este mismo capítulo, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para nosotros. Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios no miente. Ahora, ¿cuántos no han recibido herencias? ¿Qué trabajaron en las herencias? Nada. A final de cuentas, el que les dio la herencia fue el que trabajó. El Señor es el que ha trabajado para dejarnos una herencia a los que hemos aceptado el regalo de la salvación a Cristo como nuestro sustituto. Es una herencia segura, porque Él no cambia. Las profecías que cumplió Cristo, versículos 11 y 12, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. La santidad del carácter de Dios, ¿se acuerdan? Versículo 16, ser santos, porque yo soy santo, dice Dios. Sé que casi imposible decirlo mientras estemos en este cuerpo mugroso, pero realmente si estamos en oración, si estamos pidiéndole a Dios, si nos estamos llenando, como una vez lo dije, del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya lo tienes, ¿qué tanto te dejas llenar? Para que te llene, ¿qué tanto has sacado todas esas cosas que le molestan al Espíritu Santo para que te llene? El 5, el sacrificio de Cristo en la cruz, versículo 19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha, sin haber pecado y sin mancha, la sangre de Cristo. Y algo hermoso y que nos debe dar mucha confianza y seguridad, su resurrección, versículo 21, que por medio de él soy creyentes en Dios, que le resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Qué hermoso que tengas fe en un Dios que vive y permanece. Nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre. ¿Quién ha podido resucitar? Nadie. Mahoma, quien me mencione, nadie ha podido resucitar. Cristo sí. ¿Qué más seguridad te puede dar de tener un Dios que tiene control sobre la muerte? Y séptima, su segunda venida, versículo 13, eso es otra cosa hermosa que nos espera. Dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que os traerá en la revelación de Jesucristo. Cuando Él venga en su segunda venida, ¿se acuerdan? Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, dice que descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con la trompeta de Dios. Y los que murieron en Cristo, ¿verdad?, se levantarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos, no precederemos a los que durmieron, si eres un creyente y ahorita viniera Cristo, sino que juntamente con ellos iremos al encuentro del Señor en el aire. ¿Qué más puedes dudar? Estaba lloviendo ahorita, me mandaste una cosa ahí de que yo digo, bueno, pues ya para qué soy creyente, para qué estudio la Biblia, ya dan cursos para hacer milagros. Ahí se anuncia otra ahí por las plazas, también que quieres dinero, quieres amor, yo te devuelvo a la novia, y todo, ay, caray, Y es increíble que la gente crea en eso. A una de esas personas le tocaron en su casa y dijo, ¿quién? Y ya se fue este cuate y dice, no, este no sabe nada, no sabe quién está tocando. ¿Cómo? Es increíble que podamos creer en ese tipo de cosas y no poner nuestra fe en la palabra de Dios. Y ahora Pedro les recuerda que existen otros fundamentos seguros. La salvación personal que transformó sus vidas, que ha transformado nuestras vidas. La indestructible, otra vez inmutable, palabra de Dios que Él usó para salvarlos a los creyentes. Entonces, hemos de querer a otros, especialmente a los que también nacieron en la familia espiritual, en la misma familia espiritual. Ahora Pedro subraya la permanencia de la palabra de Dios y del Evangelio, que no cambia, y lo pone en contraste con la gloria del hombre. La humanidad ha logrado riqueza, sabiduría humana, arte, ciencia, filosofía, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque Dios es en quien ha dado la capacidad para lograr esas cosas. Nada podemos hacer si no es con Dios. Me acuerdo de un futbolista que se jactaba mucho, que era lo máximo y presumía, nunca hablaba de Dios, y de repente perdió una pierna en un accidente. No puedes hacer nada sin Dios, todo, aún la capacidad por la que te jactas o lo que has hecho, todo es gracias a Dios. El hombre se enorgullece de esas cosas, pero se olvida definitivamente de quién se las dio. Pero todo eso es perecedero. En cambio, la palabra de Dios que Él ha puesto en el corazón de los verdaderos creyentes permanece para siempre, así como la salvación que produce. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, Mateo 24, 35, no van ahí, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Tenemos un canto muy bonito. Mateo 5, 18, aquí lo tengo para abreviar. Palabras de Cristo, porque en verdad os digo que hasta que no pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde, una comita, de la tilde de la ley, hasta que todo esto se cumpla. Por eso la nueva vida del creyente, del verdadero creyente, es incorruptible, es inmutable, es segura. Ya he repetido mucho Juan 10, 27. Palabras de Cristo, mis ovejas oyen mi voz, Él sabe quién es su oveja. Y yo las conozco, a Dios no lo vas a engañar. Mis ovejas oyen, yo las conozco y me siguen, sabe quién lo está siguiendo. Dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Si de veras has hecho una decisión, valga la redundancia, verdadera, ¿verdad? Si has hecho una decisión verdadera, estás seguro, tu camino seguro. Cuando mueras vas a ir a la presencia de Dios. Entonces, hemos visto en este primer capítulo, ¿verdad? Tres cosas incorruptibles, inmutables. Una herencia incorruptible. Si ya la tienes, es segura. No las herencias que a veces hace uno que o ni las disfruta la persona a las que se la estamos dejando porque murió antes, mis nietecitas estaban incluidas ahí, o la persona que la está dando cambia de opinión. No hay herencia segura más que cuando Dios te dice que tienes una herencia en el cielo. Una redención, que es redención, un rescate incorruptible, que no cambia, ya lo vimos, versículos 18 y 19, sabiendo que no fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, intangibles, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Y además una palabra incorruptible, inmutable. Me gustó que hoy todo se dirigió en esto, que nos da seguridad a los que ya nacimos de nuevo. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. La palabra de Dios es inmutable, no cambia. Una manera de predicar la realidad y potencia del Evangelio es manifestar amor, apoyo mutuo entre todos los hermanos en Cristo. Una comunidad que muestra amor entre los hermanos atraerá a otras personas para que reciban a Cristo. Y sí he oído, mira, yo veo muy diferente cómo se comportan ellos. ¿Por qué? Pues simplemente porque han aceptado a Cristo, simplemente porque no están solos, simplemente porque tienen ayuda, tienen al Espíritu Santo. Observarán las personas cómo nos comportamos los creyentes, si es que nos estamos comportando bien, en forma muy diferente al mundo como debe de ser. Nuestro testimonio deberá ser el mejor en todos los aspectos de nuestra vida y desde luego en nuestras relaciones con otras personas. Y cuando compartamos el Evangelio con ellos, espero también, ¿verdad?, que lo estén haciendo porque es algo, es un mandato que Dios nos da, predicar el Evangelio, ¿verdad? Cuando compartamos con ellos, no habrá impedimento, no habrá ninguna excusa para que digan, ¿para qué me convierto si todos son iguales? Y lo he oído de muchas personas, todos son iguales, mire ese cuate, dice que es cristiano. Tu mal testimonio hará que los demás blasfemen el nombre de Dios. El Dios de este cuate no sirve para nada, porque mira cómo se comporta. Tus malas acciones harán tanto ruido que las personas no van a poder escuchar tus palabras, aunque les hables muy bonito del Evangelio, pero si no lo estás viviendo, si no estás siguiendo en lo más que puedas a Cristo, el camino de Cristo, no te van a escuchar. Si quieren ir a Romanos 2, aquí yo le agregaría, empezaría, si tú dices que eres cristiano, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se debe de robar, robas. Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras. Y he visto casos así hasta de algunos que eran pastores. Tú que abominas los ídolos, saqueas templos. Tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Aquí gentiles no se está refiriendo a los que no somos judíos, aquí se está refiriendo entre los que no son creyentes, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por causa de tu mal testimonio, tal y como está escrito. Y la pregunta para terminar el día de hoy, ¿qué te hace falta para amar? Bueno, amar a Dios primeramente, si amas a Dios, creo que las cosas vienen por ende, para amar a Dios, llamar a ese hermano y mostrárselo. ¿Qué te hace falta? Cada quien pensemos qué nos hace falta para amar a esa persona a la que por alguna razón no le hemos dado nuestro amor, por alguna situación, pero aquí no hay. Aquí debe de ser, el amor debe de ser ágape, sin esperar nada. Padre, gracias por tu gran amor, Señor. Gracias por tu inmutabilidad en todo lo que tú nos has ofrecido, Señor, porque tú no cambias. Ni van a cambiar nunca tus promesas hacia nosotros, Señor. Ayúdanos a corresponder como ese ingeniero hacia el obrero, Señor, a corresponderte a ti, haciendo las cosas cada día mejor y a no ser envidiosos y compartir el Evangelio con otras personas, Señor. En verdad, gracias. En el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.